Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy 11 de agosto del 2023. Bueno, regresando a clase, regresando a las labores aquí en la Universidad de Guadalajara, me acompaña la doctora Rosa María Chávez de Agostino.
Hola, un saludo a todos.
Y bueno, el día de hoy tenemos como tema, digamos, nuevas perspectivas en términos del quehacer turístico y otro tipo de acontecimientos que, pues, por el receso que tuvimos se juntaron varios temas, entonces por eso le llamamos nuevas perspectivas. Y bueno, para dar inicio a este tema de las nuevas perspectivas, pues queremos darle la palabra al que hoy nos acompaña aquí en cabina, al doctor José Luis Cornejo.
Buenas Gracias. Tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están todas ustedes ahí en casa? Bueno, pues un saludo antes que nada y pues feliz inicio de semestre a todas y todos los profesores, también a todas y todos los alumnos. En este sentido, pues las nuevas perspectivas, hay un tema muy importante que se ha estado abordando en estas últimas semanas y es la compra de la línea aérea mexicana de aviación por parte del gobierno federal. En este sentido, pues es algo importante, sobre todo por cuestiones incluso hasta sociales. El presidente anunció la compra de esta compañía y además de, pues obviamente, tener que dar respuesta a los laudos que se tienen ahí con algunos trabajadores, pues, ¿qué implica para México o qué implica para el turismo tener una aerolínea gubernamental? Y pues obviamente en este sentido la 4T ha trabajado, pues, sobre todo en el impacto social. Y al comprar esta aerolínea, pues se espera que tenga un costo menor al de las aerolíneas privadas. Y aquí pues ya genera un impacto positivo. Inclusive pues se maneja que va a tener un costo de alrededor del 20% más barato. Si bien empezará solamente con 20 rutas, pues aquí es el primer paso para que personas que tal vez no podían acceder por los precios a algún viaje en avión, pues lo puedan comenzar a hacer, ¿no? En este sentido, aunque los destinos son meramente nacionales en estos momentos, pues obviamente están los principales destinos de nuestro país, como es Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chetumal, Mérida, Ixtapa, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Mazatlán, La Paz y León. Y como pueden ver, pues personas que probablemente quisieran viajar a Cancún y no lo hacían por el precio, pues podrán hacerlo en este nuevo periodo de la nueva línea aérea mexicana de aviación. Todos los vuelos saldrán del AIFA. También es algo importante para darle vida a este aeropuerto que pues obviamente a algunas personas no les pareció que se construyera. Sin embargo, creo que socialmente es una muy buena respuesta a las necesidades que tenemos, sobre todo en nuestro país, ¿no?
Oye, José Luis, y el costo, bueno, va a poder ser sustancialmente menor porque el AIFA también cobra mucho menos impuestos que los demás aeropuertos. Entonces, cuando ustedes compran un vuelo, pues el gran parte de ese vuelo es el impuesto que está reducido en el nuevo aeropuerto y eso va a permitir pues volar a mucho menor costo. Pero también hay mucha incertidumbre entre los pilotos, de algunos dicen que está destinado al fracaso y que va a desestabilizar el mercado totalmente por los precios que va a ofertar. ¿Qué sabes de eso?
Bueno, adelante. No, es que yo iba a decir que yo contacté a una persona que trabajó en Mexicana, Rafael Andrade Sánchez, que trabajó en Mexicana y a él le tocó precisamente cuando deja de ser pública, cuando se va a la parte empresarial o privada y el fracaso, ¿no? Después él se va a Federal Express y se va a otras cuestiones, pero de paquetería, de transportación, pero en lo mismo de la aviación. Bueno, yo le decía que él es, digamos, anti 4T, Sí, sí, él lo dice. Y lo que dice es que él ve muy difícil que, o mejor dicho, para operar esta
aerolínea,
empresa, esta aerolínea, se necesita tener un manejo de el tipo de cambio, tienes que tenerlo muy preciso, hacer proyecciones, tener todo ese conocimiento, y también tienes que tener un gran conocimiento de el control de los vuelos, las conexiones, todo esto que a nivel mundial tiene que ver. Y él dice que se le hace muy difícil que un gobierno o un ejército logren capacitarse para esto. Entonces yo le decía, oye, a ver, si no es el gobierno, entonces tú dices que debe ser la iniciativa privada. Pero fue precisamente la iniciativa privada quien fracasó en el proyecto, al Grupo Posada, ¿no? Que fue el que lo compró y el que lo destruyó. Entonces me decía, bueno, sí, pero él también reconoce que el grupo de gobierno, cuando López Portillo, fue un éxito. Entonces, cuando fue un éxito en el gobierno, no fue reconocido como tal. Y cuando fue un fracaso en la iniciativa privada, ahora lo que se dice es que no hay posibilidades de que el gobierno lo saque adelante. Pero después le dije, bueno, ¿y qué opinas de los trenes? Porque es el mismo esquema. Los trenes funcionaron mientras fueron del gobierno. Se fue a la empresa privada y los tronaron. Entonces, lo único que estamos demostrando aquí, en principio, es que la empresa privada no tiene la capacidad, por los dos hechos reales que ya pasaron, y que el gobierno está recuperando como un bien nacional esto. No debería de serlo. En eso estamos todos de acuerdo. No debería ser el gobierno. Pero ante el fracaso y la ineptitud de la empresa privada, que demostró que no puede, entonces tiene que salirle al quite. Bueno, ese es el planteamiento. A mí
pero
se me
eso puede suceder tanto en lo privado como en lo público.
Claro. Lo único es que se está demostrando que la inicie. O la otra, que lo hicieron a propósito para que entrara el mercado norteamericano.
Acuérdense, perdón, que entrevistamos a los pilotos y a la gente que estaba en el aeropuerto de Mexicana, y todos los letreros decían que la forzaron la quiebra para poder hacer otras líneas de bajo
por
costo.
Eso, pero,
de ahí salieron todas
las
nuevas.
Pero entonces estamos hablando de la corrupción dentro de la iniciativa privada.
Sí, podría ser.
Sí, bueno, o sea, José Luis, ¿qué más iba a decir de las aerolíneas?
Esto es a colación.
No, pero es importante porque la cuestión aquí es que sí, el propio presidente junto con el secretario de la defensa, pues comentaron en la mañanera de ayer mismo exactamente que es sin fines de lucro, que es para apoyar a la comunidad y que ellos buscarán un punto de equilibrio en el cual pues se pueda sostener sin las ganancias estratosféricas que la iniciativa privada requiere. Entonces, en este sentido, es probable donde se pueda fincar o inclusive pues garantizar que sea exitoso el proyecto, porque si es con fines de lucro
y que no demerite al servicio.
Sí, claro, y no demeritando al servicio, pero también algo importante es que esta línea no va a tener clase turista y clase de primera, sino que va a ser una sola clase. Entonces, pues ahí también la igualdad, aun cuando pues obviamente se respetan algunos pensamientos, pues el que utilice estas líneas aéreas pues ya va consciente de que es clase turista, de que a lo mejor no van a tener algunos souvenirs o algunas situaciones que pasan en la primera clase, ¿no? Como son pues
almohadas
cobijas o los asientos más cómodos, ¿no? En este sentido pues es para la comunidad. Y es aquí el impacto social, pues, o sea, queremos que toda la comunidad tenga acceso a volar.
Porque... Digo, Mexicana era icónico, ¿sí? Era parte de la historia de la aviación en México y además, por ahí vi las fotos de los aviones, conservaron el logo de Mexicana, pero ya con la bandera de México, ¿no? Ya sí. Es como la
Oigan,
ya
perdón,
es como línea oficial.
Mexicano, ¿no?
José Luis, fíjate que nos están visitando, están haciendo un recorrido los niños
sí.
Del curso de verano
sí,
que tiene
curso de
el
verano.
Centro Universitario de la Costa y están aquí en cabina. Pasen, que se pasen. Vamos a hacer un corte, pero ¡hola! A ver, arrímales el micrófono. Arrímales el micrófono a los niños, espérame.
Participen.
A los niños, Rodrigo.
Hola.
Hola, a ver, arrímense. Estamos en vivo y los están
caben
escuchando toda la... Vénganse.
Pásale ya. ¿Y aquí hay más?
Hay más, pásalo para que todos despidamos el programa. Vamos a despedir
sí.
El programa.
A fíjense,
en su primer segmento. Sí.
Vamos a despedir este pedacito. Den su nombre rapidísimo. A ver, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Hanna.
Yo, Eric.
¿Y tú? Eric.
Sofía.
Sofía, los están escuchando ahorita, ¿eh? Todo desde San Sebastián del Oeste, Mascota.
Y va a quedar grabado para que luego lo oigan.
Bahía de Bandera. Mire, saluden allá. Les están saludando. Ok, manden saludos, a ver. Y acá, arrímense todos al micrófono. Aquí a este micrófono.
Hola.
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 ¿A quién quieren saludar? ¿A quién quieren saludar?
A tu mamá.
A tu mamá.
Mamá, te quiero saludar.
A tus hermanos, a tus amigos. ¿A quién?
Te quiero, mamá.
A su mamá. Bueno. Vamos a hacer un corte y ahorita van a decir, nos vemos en un par de minutos, ¿sale?
Ah, con la cena de la pizza.
Sí. Sale, pues, vamos a ir a un corte. ¿Qué vamos a decir? Nos vemos
en un
par de minutos. Bien, hacemos un corte y dejamos esta voz de estos compañeros que nos están visitando y espero se estén divirtiendo en su curso de verano. Sale, nos vemos, vamos al corte.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este programa de temas variados que tiene que ver con las nuevas perspectivas ahora en 2023, en este regreso de vacaciones de verano. Y nada más, concluíamos con el tema de esta noticia que se da, que yo sí creo que es muy importante, que yo sí creo que va a beneficiar a México, pero también creo que es una de las pruebas más duras que va a enfrentar este gobierno. Este gobierno federal, porque realmente no es fácil, no es fácil. No sé, Rosy, si
sí, hay muchas preguntas, comentario. Por ejemplo, ¿con qué aviones va a volar? Todos los aviones que tenían, pues duraron más de 10 años inmóviles. La otra es el personal. Bueno, muchas preguntas que se han ido contestando poco a poco. Y algo que creo que no nos comentó José Luis, está planeado que los primeros vuelos de Mexicana sean en el mes de septiembre.
Sí, la venta de boletos para operar en diciembre. Los primeros vuelos van a ser en diciembre, pero la venta de boletaje, pero ya van a trazar sus rutas, sus destinos, por eso se van a hacer las ventas en septiembre para que los primeros vuelos sean en diciembre. Pero bueno, también otro tema que sin duda es muy importante y que tiene que ver con la presencia del doctor Rodrigo Espinosa. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
Y tiene que ver con las experiencias de los pueblos mágicos, sobre todo la experiencia que tuvo el doctor Rodrigo Espinosa en estas vacaciones de estar visitando algunos pueblos mágicos.
Sí, ¿viste? Bueno, lo más importante, recordar que el programa de Pueblos Mágicos nace pues para que esos pueblos que estaban en la invisibilidad pues se transparentaran y de alguna manera u otra buscaran su desarrollo. Sí, tuvimos la oportunidad de visitar a Talpa, también al Pueblo Mágico, a Mascota y a Compostela. La idea, primero andábamos formando estudiantes en investigación. Uno de los propósitos fundamentales de esta visita, pues es que los estudiantes también se formen en la parte empírica, porque si no, pues no van a salir del mismo lugar. Una investigación que no tiene la parte de la realidad social deja mucho que desear. Y entonces, bueno, pues ahí estaba la parte empírica y pues nos tocó visitar y estar aplicando y viendo, analizando también el antes, durante y después del COVID. Este desarrollo turístico en el Pueblo Mágico de estos tres lugares. Y me llamaba mucho la atención que una de las preguntas principales que se abordaban, pues, que durante el COVID, que si vieron que se disminuyó este crecimiento turístico, y dijeron que sí. Que aunque, por ejemplo, en Talpa y Compostela, que ellos ya eran un pueblo turístico antes de que le dijeran que era la denominación de Pueblo Mágico. El contraste entre los dos, porque tienen su iglesia, uno acá la Virgen del Rosario y pues la otra, pues allá con Santo Santiago, ¿no?
Santo Santiago.
Entonces, lo que sí decían, en uno ya recibió recursos federales, Talpa, y el otro nada. Entonces ahí tiene la denominación y que todavía no saben de los placeres de los financiamientos para el apoyo a la infraestructura, a las fachadas o lo que traiga el programa. Pero también una cuestión media rara que nos decían que durante el COVID, pues que los pueblos eran más invisibles todavía de como estaban antes de ser denominados pueblos mágicos.
Ah, caray, ¿por qué?
Bueno, primero por el temor, segundo por ese miedo que tenían de contagiarse y que ni entre familiares querían platicarse, no salían. Entonces hubo mucha gente...
Pero cuando el COVID...
Durante la
pandemia.
Ya.
Y después, pues que duraron mucho tiempo y todavía están con esa idea y siguen tratando de que tengan la distancia entre los visitantes a Compostela. Talpa ya no, pero Compostela fíjate, sí.
Esto, Rosy, es interesante cómo en el mundo rural la percepción del contagio, este fenómeno que vivimos y que todavía por ahí... anda esto del contagio del COVID, pero ¿cómo lo procesan ellos de otra manera al citadino, ¿no? El citadino basta con que le diga ya, se levanta y trata de volver rápidamente como a la normalidad, que a veces no debiéramos tener
pues es que...
confiados, y allá se tarda un poco en volver a esa normalidad.
Y es porque en algunos de estos pueblos pues perdieron mucha gente, aunque no salió en las noticias, pero sí. Yo me fijaba en los comercios que fui a visitar porque ya había comprado varias cosas. No,
y las instalaciones.
Y las instalaciones. Entonces, sí, pues tienen ese temor. Pero ya están saliendo y lo que sí decían que este desarrollo turístico les ha ayudado, sí, pero no todavía en la medida que ellos habían pensado que esa denominación les iba a traer a su lugar. Que siguen los beneficios muy acumulados en ciertos sectores y la población, pues lo que esperaba... pues no es tanto como se pensaba, ¿no? Entonces sí es importante. A mí me gustan los pueblos mágicos, ¿no?
Oye, nada más un paréntesis y un paréntesis y un comercial. Precisamente ayer me entregaron los libros que el Cuerpo Académico de Análisis Regional y Turismo, con la participación de casi todos sus miembros, no todos, pero casi todos, donde también está como coordinadora la doctora Rosy Chávez y un servidor, pues el libro de San Sebastián del Oeste, Entre el Patrimonio y el Turismo. Creo que es bueno ahorita el espacio para dar a conocer, por si usted está interesado, querido Radio Escucha, en obtener este libro, llámenos al 226-2233, al 226-2266, y a los primeros tres que nos hablen, les haremos entrega de este libro como obsequio, así que si usted está interesado en el libro San Sebastián del Oeste, Entre Patrimonio y Turismo, llámenos al 226-2233 o al 226-2266, deje sus datos y a los primeros tres les dejaremos aquí un ejemplar. Y digo porque ayer apenas nos entregaron el libro y... creo que es bueno difundirlo.
Bueno, y porque ahorita, San Sebastián es pueblo mágico también.
Claro, porque es el tema de pueblos mágicos donde estuvo Rodrigo Espinosa. Y el tercer pueblo mágico que visitaste, hablaste de Talpa.
Y de Compostela.
Ah, y de...
Mascota, pues Mascota tiene sus singularidades y es el lugar que pues más problemática tuvo durante el COVID. Pero bueno, ya se está recuperando, sin embargo... la gente que por ese motivo del COVID ya no nos acompaña, dejó en los comercios a sus nietos, a sus hijos, pero ya no dan la imagen ni el producto que vendían esa gente que era propiamente de ahí. Parece que esta generación milenia le dio otro enfoque y ya no es lo mismo y la misma gente lo percibe de esa naturaleza.
Pero esto tiene que ver con ofertas y con demanda, no con quedarse con la misma oferta. Es decir, ¿la demanda está obligando a estos cambios?
No, yo pienso que no, que es la elaboración del producto. Al tú vender un producto artesanal, y si tú como hijo o nieto no te involucraste en el proceso de producción, pues lógico que lo tienes que dejar porque te va a salir muy costoso la elaboración si se la pagas a otro. Y entonces, ¿qué metieron? Ya. Productos chinos. Entonces no es por la oferta y la demanda, y menos el Mascota. No, creo que va por ahí, ¿no?
No, Compostela, ¿no?
También. No, Compostela lo que sí Compostela tiene, que hizo rutas turísticas a partir de la denominación de Pueblo Mágico, rutas turísticas que falta todavía fortalecerlas más, pero sí hizo rutas turísticas muy diferentes, que el transporte son taxis y no sé cuánto, ¿no? Pero muy diferente, no las promueve el gobierno municipal. Sin embargo, un aspecto importante es de que Compostela no tenía dirección de turismo anteriormente. Ya tiene la dirección de turismo, claro. Ya empezó a fortalecer esto, porque la idea es pues que el turismo beneficie a la localidad.
Bueno, yo de mi parte, nomás para complementar y antes de irnos al corte, yo estuve en Tapalpa. Este municipio que también uno de los primeros pueblos mágicos de Jalisco, Tapalpa, y fíjate, cosa curiosa, con el COVID hubo un repunte de turistas, pero que se avecindaron, o sea, la gente
fue
que
como tenía, refugio para salirse donde sí podían salir.
No andaban de visita ni andaban moviéndose mucho, pero sí hubo una gran demanda de productos alimenticios. Hubo una serie de situaciones que los pueblos vieron, el pueblo se vio beneficiado. Claro, había un temor y siempre había la preocupación, pero ahí fue al revés, ahí sí sintieron que hubo un repunte y pasado, o cuando se levantó ya la alerta y que se pudo convivir, Tapalpa se recuperó rápidamente. El problema con Tapalpa fue, fíjate por dónde vino el golpe al destino turístico, por la sequía de pozos.
El agua.
Habrá, sí.
También tiene que ver con el crecimiento de la población flotante.
Con el crecimiento y con el temporal, que fue muy seco, y todo esto se atribuye. Pozos de menos de 100 metros de profundidad, se secaron.
Bueno. Sí, por las corrientes.
Sí, habrá que ver, hay quien dice que se van a recuperar cuando haya más temporales.
Cuando de lluvia, llueva mucho.
Beneficiosos, pero bueno, vamos a ver.
Por lo pronto, agua en pipas.
Por lo pronto, agua en pipa y pipas con el agua.
Y si no, a comprar camellos.
Bueno, hemos llegado ya a el tiempo en que hay que hacer nuestro segundo
corte, pero corte, regresamos.
Y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias.
Muy bien.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y ya estamos en cabina con nuevos invitados, la doctora Rocío Amparán y Martín, que ahorita lo va a presentar Rocío. Continuando con el tema, estábamos platicando sobre las nuevas perspectivas del turismo, y a propósito de eso, en días pasados en las noticias, en un noticiero especializado de turismo, se hablaba de que Vallarta tenía varios retos, y uno de ellos que me llamó la atención era que como producto turístico de sol y playa no había innovado. Tenemos lo mismo, o sea, los turistas que vienen ahorita y que venían en los 80 se encuentran prácticamente lo mismo, diferentes antros, construcciones, pero prácticamente lo mismo.
Pero que es ellos, una discusión ya vieja, ¿no? Hace 10 años, 15, yo me acuerdo de la reingeniería, y se hablaba que Vallarta tenía que reformularse, sí. Replantearse.
O sea, sigue siendo un destino de sol y playa, pero ellos decían, si un turista va y toma un tour de barquito, es el mismo tour, el mismo barco de hace 20 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No solamente en el equipo, sino en la experiencia, en todo. Entonces, una de las cosas que estábamos platicando es que Vallarta puede ofrecer mucho más que lo que ha estado ofreciendo. O sea, todo el mundo conoce los él también dijo canopies. Vallarta es canopy y barquito en la playa. Y si es temporada de ballenas, ballenas. Y fuera de eso no hay nada más. Y a propósito de eso, Mirna nos va a platicar, si hay tiempo todavía, de la pesca deportiva. Y aquí es donde entran otras alternativas como el aviturismo, los hongos, los recursos naturales. ¿Qué nos pueden platicar de eso, Rocío?
Ah, gracias, doctora Rosy. ¿Qué tal, doctor Edmundo? Hola. Antes de iniciar, pues quiero presentar al biólogo Martín Arechiga, que él nos va a platicar una de las alternativas que puede tener el turismo en el medio natural. Adelante.
Sobre hongos.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, precisamente embona perfectamente con el turismo alternativo o el ecoturismo, turismo de naturaleza. Recientemente se realizó un evento que se llamó Hongos Silvestres. Fue el primer festival de hongos en la región, que fue Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Me tocó colaborar con los organizadores. Y bueno, es un evento que abre camino al turismo de naturaleza, pero también a la divulgación científica, en especial a los hongos que especialmente eran silvestres para consumo humano, ¿no? Entonces se trabajó con esa parte y esas dos vertientes, que es el turismo de naturaleza y la divulgación científica, en especial de los hongos, ¿no?
¿Qué habría de nuevo en Vallarta o Bahía de Banderas sobre hongos? Por ejemplo, especies nuevas, especies comestibles, especies alucinógenas, que los turistas buscan mucho eso, no porque lo vayamos a ofertar, pero...
Sí, sí, hace falta realmente mucha divulgación respecto al tema. En gastronomía se trataban esas tres cosas, que fue los hongos psicodélicos, uh-huh. Información seria de cómo detectarlos y evitar intoxicaciones o problemas de salud. U otros problemas que puedan desembocar en síntomas peligrosos para la salud humana, ¿no? Y pero el Festival de Hongos Silvestres fue dedicado más sobre a gastronomía, ¿no? Sobre qué hongos se pueden consumir y qué características tienen que cumplir para poder aprovecharlos.
Ahorita que hablan de hongos, la gente local, en Jalisco la gente no consume muchos hongos, no sé cuál sea tu experiencia, y por lo tanto si no los consume no los sabe reconocer bien en el campo. Hay otros estados como Michoacán o Oaxaca que la gente es ardua consumidora de hongos y los reconoce perfectamente. Ahora en San Sebastián del Oeste, en el libro que dijo Edmundo hace rato, hablamos de las mujeres de los hongos, pero eso es Pleurotus, que les enseñaron a cultivar, en realidad ellos no comían hongos.
Sí, realmente sí es un tema aislado, yo puedo decirlo así, y sí es consumido en localidades muy puntuales, y retomo lo que dije, ¿no? Hace falta más información, información científica de especialistas que nos ayuden a identificar y a llevar esta gastronomía de hongos, ¿no?
Para no poder... vaya a ser lo que pasó ahora en Australia, la comida que hicieron... El hongo, no, se murieron. El hongo de la muerte lo confundieron con un hongo comestible muy parecido.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y turísticamente cómo fue la experiencia? ¿O fueron nada más aficionados o sí fue como más turístico a la par del conocimiento que venían ya expreso la gente que participó sobre el hongo, pues?
Sí, sí fue mezclado, ¿eh? Hubo turistas, como hubo gente local o gente que estaba interesada en conocer precisamente la gastronomía de estos hongos. Y la primera parte de ese festival consistía en hacer un senderismo para recorrer áreas del Tuito y reconocer aquellos hongos que son comestibles o aquellos que son de interés de salud y que no se deben de consumir.
Entonces, oigan, si me permiten nada más un par de minutos, vamos a saludar a otros hongos, pero son unos chiquitines que es que están visitando aquí la cabina y me da muchísimo gusto. Claro, nada más para que nos griten su nombre o nos digan, pásense.
Martín, pregúntale si les gustan los hongos.
A ver, arrímense. Aquí tienen el micrófono, ¿eh? A ver, estamos hablando de hongos.
¿A quién le gustan?
Levante la mano los que han probado champiñones, hongos.
¿Sí les gustan?
Sí, mira la más
ya chiquita. Dijo no.
A mí no me gustan los
champiñones. Sí, los conocen, los blancos. Sí, bueno, no, hay el portobello y variedades.
Yo quiero comer
portobello. Ah, hola, a ver, ven para acá. Di tu nombre, ¿cómo te llamas?
Zoe.
Zoe. ¿Y ya has probado el portobelo? ¿Tú también o quién más?
Mi abuela me hace.
Ah.
Yo no lo pruebo, pero...
¿Tu nombre?
Me llamo Ana Victoria. Yo no lo he probado, pero sí los he visto en muchas comidas.
Ah, hay que probarlo. ¿Tu nombre?
Luna Miranda.
¿Y si has probado?
No.
El portobelo no, pero los champiñones.
Los champiñones blancos, sí, esos dijiste que sí. A ver, danos tu nombre, hija. Fuerte.
Sofía.
Sofía. ¿Conoces los champiñones al menos? ¿Los hongos blancos?
Bueno, pero dice que no le gustan.
Los blancos no.
No, tú los hongos. A ver, tu nombre.
Me llamo Ian y no los he probado.
No, hay que probarlos. Hay unos muy buenos.
Ni ¿Qué? Yo los he probado.
¿Tú tampoco?
Mañana va a haber comida en el curso de verano, puros hongos.
¿Tu nombre?
Porque papá y. Porque eso es porque mi papi es así.
Muy bien. Supongo que no los has probado.
Sí.
Ah, perdón, es que ando retirado con el micrófono. Algo más, Rosy, para... Ya estamos haciendo un pequeño programa. Ellos son especialistas en hongos, sobre todo el compañero Martín. Y ¿alguna pregunta para él que tenga que ver con hongos, champiñones?
A ver. ¿De qué color son los...?
A ver, aquí.
¿De qué color son los...? Los que no tienes que... Los que...
Se deben comer.
Los que no se deben de comer. Hay hongos que crecen, por ejemplo, en los jardines de nuestras casas.
En los pastos.
No hay una regla que nos diga cuáles son los tóxicos y cuáles sí son los tóxicos. Para cualquier cosa, no consuman hongos donde se encuentren en la calle. Nada más los que ven.
Si no saben... Pregunta de niño, ya que... ¿Los hongos blancos todos se comen?
Generalmente los hongos blancos son tóxicos, esos, déjense de ellos.
Menos los champiñones,
que son un poquito...
¿Los blancos crecen en pasto?
Algunos crecen en pasto, algunos crecen sobre la madera, sobre hojas.
¡Ah, he visto esos!
En las barbies cuando... no me acuerdo...
O hay hongos muy famosos que están, por ejemplo, en las caricaturas o en los videojuegos, como es el hongo rojo, que se llama Manita Muscari, que es el hongo de Mario. Ese es muy tóxico.
Sí. Y el hongo de los pitufos.
Y en los pitufos también están las caricaturas y en las películas.
No los consuman sin permiso de sus padres.
¿Los hongos pueden brillar en las noches?
Fuerte.
Algunos tienen biofluorescencia, sí.
Ah, mira.
Sí, ¿cómo se te ocurrió esa pregunta?
Es que lo vi en una tele.
A ver, aquí.
Es que lo vi en una tele y pensé que si era realidad o no.
Los hongos blancos crecen casi en mi patio, hay muchísimos.
¿En dónde vives?
Pues al lado hay un monte y pues está casi conectado con mi patio.
A ver, aquí en Vallarta. Que hay muchísimos hongos.
En esta temporada, que son las lluvias, hace ideal para que podamos encontrar muchos hongos en nuestros jardines.
Es que mi jardín, bueno, no está conectado, es como está una plaza, el local de mi papá, mi casa atrás, y atrás está el monte.
Y ahí es.
Y mi patio, y se conectan. Y ahí es donde está.
Y no se les olviden, esos hongos no los consuman, ¿eh? Cualquier cosa siempre tienen que preguntar.
¿Cómo podemos saber cuáles son? ¿Cómo podemos saber cuáles son los que no se deben consumir?
Los que no se deben de consumir, prácticamente los únicos que debemos de comer son los que venden en el supermercado, porque para identificarlos es muy difícil. Entonces no hay un color o una forma que nos digan cuáles son los venenosos y cuáles no. Entonces, para cualquier forma, ustedes nada más consuman los que venden en las tiendas, ¿eh?
A mí no me gusta.
A ver, dame tu nombre. ¿Ese? Hija, dame tu nombre.
Ese es el
Ese es el hongo de los pitufos.
Es un hongo
o el de Mario
Bros. Estaba en Tapalpa, por cierto.
Ese no se debe
ese
de comer.
No se come, es muy bonito, pero no se come.
Es muy tóxico. Entonces.
Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer para de hongos? A ver, él.
¿Cuáles son las mayorías de hongos que son venenosos, los no o los que sí?
La mayoría de los hongos que vamos a ver en los bosques, en los jardines, la mayoría son venenosos, son tóxicos. Entonces,
¿la minoría son comestibles?
Muy pocos son comestibles, como los champiñones, el portobelo.
En mi escuela luego aparecen hongos azules y de colores.
Sí, encontramos una variedad de colores, de formas, de tamaños.
Luego, una vez me fui de viaje a una cabaña y me encontré del hongo que mostraron ahí, el venenoso. Sí. Muchos, muchos en un solo lugar, abajo de un árbol.
Pregunta, el hongo, por lo que está diciendo la compañera, ¿el hongo tiene problemas de contacto con la piel o no?
El hongo no tiene problemas. ¿Es meramente comestible?
Algunos sí pueden generarnos problemas de alergia, entonces... Lo recomendable es que nunca agarren los hongos y si llegan a agarrar o tomar uno, lavarse las manos antes de comer cualquier cosa. ¿Eh?
Los blancos de que están en mi patio son venenosos.
No sabría decirte, pero es muy probable que sí, entonces...
No. Bueno, es que una vez yo los agarré y los toqué.
Sí.
Bueno, ya ahora lo sabes.
Les puede dar un taller de hongos.
Si no tenemos alergia a los hongos o algo, y si los tocamos los que son venenosos, ¿no pueden dar alergia?
Sí, les puede dar alergia, les puede dar vómito, mareo. Entonces, no los toquen.
De hecho, los hongos de que están allá en mi casa... son unos blancos como grisecitos que crecen en el pasto, pero yo digo que no son venenosos porque ya van varias veces que los tocamos. Pero yo casi no los toco, de hecho una vez estaba con mis primas y yo les dije, agarren alguna hoja para agarrar los hongos. Y ella dijo, y mi prima chiquita arrancó uno con la mano. Y dije, ay, no te vayas a envenenar.
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? No.
A ver, la próxima vez que pidan pizza, pueden pedir con champiñones y ahí van a probar un hongo en una pizza que es comestible. Es así,
exacto.
Es cierto, ¿verdad?
Sí, es cierto, sí. Entonces,
no, pero yo le digo para que haya, para no inducir. Bueno, ya, se nos está acabando el programa. Vamos a despedir el programa y me ayudan para decir adiós, ¿eh? Cuando yo les diga. Bueno, hemos llegado a la parte que tenemos que hacer nuestro tercer corte. Rosy, vamos a hacer un corte y regresamos. Así que...
¡Adiós!
Gracias por visitarnos.
¡Adiós!
Saludos a sus
amigos.
¡Gracias! Primos, adiós.
¡Adiós! ¡Gracias, mami!
¡Gracias, mami!
¡Te veo!
Así es la radio.
Sí, claro.
¡Bye!
¡Bye!
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso y bueno, esta vez también para este segmento nos acompaña la doctora Mirna Bravo con el tema de pesca y turismo, pero antes yo quiero mandar, porque no quiero que se me pase, quiero mandar un saludo al buen Wenceslao, un compañero que se dedica a la molienda y venta de café. Por ahí ustedes lo van a conocer, Café El Oro Verde. Es un café que tiene mucha tradición en Vallarta y donde se realizó durante mucho tiempo las reuniones de poesía del taller literario El Tintero. Así que un saludo a Wenceslao. Ahora sí, la doctora Mirna Bravo con el tema de pesca y turismo. Rosy, no sé si tengas algo antes de dar la palabra a Mirna.
Adelante,
Mirna. ¿Cómo te fue en vacaciones?
Bien, muy bien.
¿Y qué hubo en esta ausencia académica con relación a la pesca?
Bueno, antes de entrar a la pesca, aprovechando los saludos también, nos escribió Cintia Navarro.
¡Ah, Cintia!
Sí, nos escribió en el Facebook y dice, saludos desde Jocotepec, se les extraña mucho.
Una egresada del centro universitario.
De la carrera de turismo.
¿Jocotepec no es pueblo mágico todavía? No, ¿verdad?
No, Jocotepec, que recuerdo, y empresaria.
Sí.
Es empresaria y le deseamos mucha suerte y que cada vez tenga mayor éxito ahí. En la medida de las posibilidades vamos a ir a visitarte, Cintia, mucho
Así
gusto.
Es. Bueno, en la pesca en Puerto Vallarta estuvimos en la comunidad de Mismaloya, todavía pertenece a Puerto Vallarta, ¿verdad? El municipio. Pues en general en hablando de estas cuestiones de que la pesca o el turismo está, digamos, no sé si mencionaron, estancado o algo así, no hay algo como nuevo que hacer. Sabemos, porque lo hemos mencionado mucho aquí, que están los torneos de pesca, y la parte nueva que lo hemos recientemente dicho es la parte de captura y liberación, que los torneos de pesca han venido haciendo nuevamente, y lo que les vengo yo a platicar aquí es una modalidad que se hace en Europa, acá donde estuvo viviendo y estudiando el doctor Edmundo, en España. En España en general.
Ah, ya.
No sé si es parte de
no, zona... yo creo que va a ser Nueva Galicia, que es la zona más...
Sí, la parte gallega es más...
La parte gallega.
Sí. Ahí ellos están...
Nueva Galicia.
Ellos están haciendo o proponiendo algo que se llama pesca turismo. La doctora Rossi estuvo en un congreso donde hablaban de esto, ya luego hablaremos más, en los que ellos invitan a hacer como a vivir la experiencia. Me sonó mucho lo del turismo rural, a que usted puede ir a vivir lo que hace un pescador, desde levantarse, sea a las 4 de la mañana.
Ah, ya,
sí.
Ya.
Ellos
ya.
Lo vienen haciendo, yo creo que...
Como la ordeña, ¿no? Es sí. El turismo rural.
Sí, como el turismo rural.
Pero, mira, qué interesante. No como el pescador que gusta de pescar
no como
y que
el
va al torneo. Okay.
Así es, no como yo voy y tú me haces esto y lo otro, sino yo me levanto contigo a las 4 de la mañana, voy preparando los anzuelos o la red o lo que sea.
Prendemos fuego en la playa. Porque así nació, para que al regreso ya dejar el pescado, el pez pescado.
Y preparar
el pescado embarazado, que es el origen del platillo culinario de Vallarta.
Sí, todo eso, desde la levantada a esas horas, desde ir a pescar...
Levantar redes,
todo eso, hasta el procesamiento, la cocinada con las mujeres,
sí.
Que es la parte acá, digamos, en
México. Mira, qué interesante.
Desde la fileteada
en la misma embarcación ya de regreso.
Sí, porque tiene que llegar limpio
sí,
acá.
Sí, tiene que llegar, y también tiene, eso explica lo del ceviche, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo lo hacían de manera rápida? Porque ellos venían con hambre. Entonces
sí,
lo preparaban.
Y además porque si lo dejamos con las vísceras puede que llegue mucho producto que ya no sirva acá a la playa. Sí, por eso es que...
Por eso los van...
Para que no se eche a perder.
Sí, y además...
Pueden durar tres horas, cinco.
No es basura, vísceras, no es basura al mar.
¿Y eso ya lo estamos implementando aquí?
No, es lo que es como la propuesta, ¿no? Para... pues es como una innovación.
En Chimo, ¿no, Rosy? En estos lugares... Bueno, también Puerto Vallarta, pues.
Sí. Pero... Digo, se puede hacer en cualquier lado, incluso aquí en el río Ameca hay una... población de pescadores todavía importante que surte de pescado.
Acá no hay tanto como en otras partes del norte campos pesqueros, pero en Chimo me suena como campo pesquero, La Cruz de Loreto y estas zonas más del sur de Jalisco podría implementarse algo así.
La
y
Cruz
ellos,
de Guanacaste,
es
¿no?
que ellos están mucho en pesca deportiva y ya casi tirando la industrial. Como por el atún y el tiburón que tienen permisos de pescar, pero acá en la parte de España...
Se está poniendo, perdón, esto del atún últimamente está agarrando mucha fuerza, ¿no?
En la parte de Nayarit, sí.
Sí.
Y han llegado
si
incluso barcos,
no
barcos de otros países a poner sus redes muy, muy grandes que compran en Asia.
¿Con permiso o los corrimos? Digo, para saber
es,
y...
Es que en estos casos hay permisos nacionales, pero llegan de otros lugares que no son nacionales a capturarlo.
Bueno, que pues. Tienen que tener permiso, pero bueno. A ver,
esta es la propuesta para hacer como una diversificación,
oye,
digámoslo así.
Rosy Mirna, yo creo que de eso hay que hacer un programa, un solo programa de estas alternativas, porque yo iba a comentar que recientemente el día 7 de agosto fue el Día Mundial del Faro y habíamos preparado algo con relación a los faros del mundo, que son un poco menos de 1,500, y los faros en la República Mexicana, que llegan más o menos a 135, y el faro de Cabo Corrientes, que creo que es muy importante, y creo que también es un bien cultural que podemos utilizar e implementar dentro de la práctica turística de este municipio de Cabo Corrientes. Y hablando de los, ya para terminar...
De las efemérides.
De los días, del Día Mundial, decíamos del León, ¿viste?
Bueno, el Día Mundial de León, pero sobre todo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que aquí no tenemos pueblos indígenas originarios, el 9 de agosto.
El 9.
Y que es muy importante porque son de los pueblos en los que están volteando a ver el turismo cada vez más fuerte. Y yo lo compararía con lo que decía Mirna en la pesca. Yo le contaba a Mirna que en Milán hay una corriente muy fuerte de que los pescadores se conviertan al turismo, igual que al revés, ¿no? Los pescadores deben de seguir haciendo pesca y el turismo beneficiarse de ello. O sea, no tenemos por qué cambiar a los campesinos, a los pescadores, o a los pueblos indígenas a hacer turismo, sino el turismo viene a ser una de las actividades que pueden diversificarse, uh-huh, sin obligarlos a entrar a ello, por no obligarlos por las condiciones que prevalecen.
Sí.
Y ¿dónde está? Bueno, yo me quedé, porque tuve que hacer una pausa, yo me quedé en estos lugares donde se podría implementar, donde se puede implementar esta práctica, que sería muy interesante, ¿no? En la costa
de Jalisco,
Nayarit y Cabo Corrientes. Bueno, pues, Jalisco
incluye el más cercano, que ya lo hicimos con Natalia y aquí en el Ameca. Ella se embarcó desde las 3 de uh-huh la mañana, fue a poner redes, GPSO, o sea, se puede hacer aquí.
Bueno, pues a mí me gustaría, si ya no hay algo más que comentar, Rosy, hacer una pequeña pausa para dar pie.
Las efemérides del mes, de la semana, bueno, del mes, ¿verdad?
A ver, ¿qué me estás poniendo? Ah, sí, lo del 6 de agosto, a ver, ¿ya la tenemos lista?
El Día Mundial.
A ver, el Día Mundial del cumpleaños, ¿de quién, Rosy?
De Jonathan Ríos, quien siempre nos ayuda en este programa y casi nunca le celebramos.
A ver, que se venga acá a cabina. Pónganle, a ver, pónganle,
le debemos el mariachi.
Pónganle las mañanitas, por favor, a todo lo que
las
dé.
Las nochecitas, a ver, y, ya, que ya lo conozcan, espérenme.
¿Y dónde están todos los de
estaba Rodrigo acá afuera.
Ahí está, ahí están ya las mañanitas.
¿Dónde nos oyen? ¿Y dónde está el pastel?
Ya se está escuchando.
Chepe se lo llevó.
A ver,
Chepe lo tiene.
Háblenle a Chepe, a todo. Pásate.
Chepe se robó el pastel.
Pero tráiganse el pastel. A ver, Jonathan, estamos celebrando tu cumpleaños, que fue el 6 de agosto, ¿verdad? Y siempre te agarran vacaciones. Fíjate que a ti te pasa casi lo que a mí. Yo cumplo años el 14 de julio y siempre estamos saliendo por esas fechas. Así que
mientras llega el pastel, también le queremos mandar un saludo a Oscar Maldonado, que siempre participa en este programa y que ahora no pudo.
Y que se recupere.
Está recién operado, pero también te manda muchos saludos.
¿Operado?
Acá pónganse.
Sí quería venir, pero se fregó la rodilla.
Bien, entonces, estamos con... ¿Dónde está Chepe con el pastel? Ya se van a acabar las mañanitas.
Es que ya se va a acabar el programa.
Ya se va a acabar el programa.
Se puso a hacerlo toda la noche.
Es que ¡fuego!
Bueno, pues, mientras agradecemos a Jonathan, a Mirna y una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de Susana Judith Mendoza Carreño. También queremos agradecer a Iriana Peña y a Luciano Zamudio en la transmisión en vivo.
¡Aquí está el pastel! ¡Llegó! Bueno, para los que están escuchando, queridos radioescuchas, Jonathan Ríos es el que siempre nos auxilia.
El que nos corretea.
Nos corretea,
nos manda corte.
Siempre salva este programa. Y también Chepe, gracias por todo. Así que felices 58 años.
Ya le quitaste la felicidad.
Es que yo pensé que iba a la par del programa de
¿Cuántos, Jonathan? ¿Cuántos?
30.
¿30?
¿En serio? Estás chiquito.
¡Qué dicha! Bravo. 30 años. Muchas felicidades. ¡Bravo! Bueno, es así como terminamos este programa. Pasamos nosotros a la sección de fotos y a degustar el pastel.
Hasta
muchísimas
el próximo
felicidades,
viernes.
Jonathan, y a todos nos vemos el próximo viernes. Gracias, gracias. Y gracias. También la bienvenida del compañero
Enrique.
Enrique Tellez, bienvenido. Un poquito más delgado. Un poquito más delgado, pero bien, bienvenido.
¿Por qué bienvenido? Ya estaba.
No.
Ya nos había tocado.
Bien regresado, pues.
A mí no.
Sí, claro que sí.
Ya nos había tocado.
Bienvenido, pues. Venga, ya nos cortaron.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.